Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, hace ya tiempo, María, hablábamos de niños superdotados. ¿Recuerdas un libro que tuvimos hace ya unos meses? Llamaron muchos padres interesados por él. Bueno, en cualquier caso, siempre que hablamos de psicología y sobre todo de la infancia y temas relacionados con la inteligencia, ya sea en mayor grado o menor, en los dos extremos, pues es algo que preocupa, evidentemente.
Pues sí, sobre todo el aprendizaje, la absorción de conocimientos. Hace poquitas semanas estuvo con nosotros Jesús Jarque García para hablar del trastorno del aprendizaje no verbal, y ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, que es cómo saber si un niño, si tu hijo es superdotado.
Y que no es algo, María, que a lo mejor venga, verás, que puede generar problemas o no, en función de cuándo se detecte. Y, bueno, pues sobre todo que tenga un aprendizaje idóneo, ¿no? Ya sabemos lo típico de, bueno, pues que el niño, si no está lo suficientemente motivado, eso puede generar en fracaso escolar muchas veces también.
Queríamos ligar este tema también con los test de inteligencia. Entonces hemos decidido llamar a Marta Guerri, psicóloga que ha escrito un libro que se llama Entrenamiento Mental para Mejorar tu Inteligencia, de Mesta Editorial, y que ya nos está escuchando. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a lo largo de tu trayectoria profesional has escrito artículos y elaborado test para diferentes revistas, pero principalmente te has dedicado a crear y gestionar diversas páginas web en relación a este tema, como por ejemplo psicoactiva.com. ¿En qué consisten los test de inteligencia, Marta?
A ver, los test de inteligencia no deja de ser una herramienta que hemos intentado crear las personas para aprender a entender un poco todo lo que son las capacidades intelectuales y mentales de las personas. Hemos de tener en cuenta que dentro del complejo cerebro humano es complicadísimo y muy dificilísimo realmente parcializarlo y poder estudiar cada cosa como es y globalizarlo en todas las personas, porque cada individuo es muy, muy diferente. Son términos muy abstractos, pero bueno, dentro de lo que la humanidad podemos entender, los hemos de clasificar, hacer parcelas para poder estudiarlos de alguna manera y hacer una comparativa entre todos los individuos para así poder comprender un poco las diferencias de entre unos y otros.
Es curioso, ahora iremos un poquito con las características de esos niños o personas en general. Claro, efectivamente, porque el que es niño y es superdotado lo sigue siendo de mayor, efectivamente. Que siempre me ha hecho mucha gracia esa excusa, ¿no?, del fracaso escolar. Pues no, porque no sé cuántos, o Albert Einstein suspendía no sé qué, y luego fíjate, ¿no? Y parece que se escudan un poco en esta cosa que, oye, pues no siempre se cumple. Por cierto, algo que se mide en los cocientes intelectuales, en esos test, te quiero preguntar, ¿son del todo fiables? Porque yo esta semana me informaba y en la Universidad Western de Canadá, o incluso en el Museo de Ciencia del Orden de Londres, llevaron a cabo un estudio, ¿no?, para medir la inteligencia. Finalmente, pruebas de escáner cerebral constataron que hay tres componentes fundamentales, ¿no? La memoria a corto plazo, el razonamiento y la habilidad verbal. Parece que esto poco tiene que ver con esos test de figuras y seguir las series y todas estas cuestiones. ¿Cómo se mide todo esto?
A ver, un poco, claro, viene de un conocimiento de hace muchos, muchos años, que el primero que empezó, pues hace ya más de 100 años, que fue Alfred Binet, que intentó, dentro de lo que son las escuelas y viendo las diferencias entre niños, intentó hacer un estándar de lo que la mayoría es y aprende y comprende, y los que están un poco por lo de la campana de Gauss, ¿no? Los que están por un lado, que son poquitos, y los que están al otro lado, que también son poquitos. Y a su manera empezaron a hacer toda una serie de pruebas estadísticas y hicieron una serie de estándares, ¿no?, de tipos de inteligencia y destrezas personales. Primero quería comentar que el término inteligencia viene del latín intelligente, que deriva de intelli y gere, que quiere decir escoger entre las diferentes opciones.
Mira,
en su momento inteligencia era la persona inteligente, era aquella que sabía elegir para solucionar de la mejor manera un problema. O sea, de ahí deriva inteligencia. O sea, Nosotros lo que pasa es que a partir de que empezaron a hacer estos test, entendemos la inteligencia como en el ámbito académico.
No, pero al final es ser resolutivo, ¿no? Y tener
claro, pero inteligencia no quiere decir saber hacer un problema matemático.
Claro.
Eso lo habrás estudiado si has ido a la escuela y etcétera, etcétera. Pero realmente el concepto de inteligencia es que tú, dentro de varias opciones que se te plantean, que pueden ser en la vida, que pueden ser en un papel, que pueden ser en un examen, escoges la mejor opción y sales airoso, sales con éxito de ese proceso, ¿no?, de alguna manera.
Uh-huh.
Lo que pasa es que como la mente humana es tan sumamente compleja, hemos tenido que un poco separar un poco las temáticas, ¿no? Pues los que parece que el lenguaje se les da muy bien, que son muy buenos oradores, que escriben muy creativamente, los que las matemáticas parece que les salen solas, uh-huh, en comparación con otros que son como una losa que,
claro,
que parece que no llevan más para allá. Realmente, al final, a mediados del siglo pasado, Howard Gardner dedujo que habían varias inteligencias, que es lo que se llama la teoría de inteligencias
las
múltiples.
Las 8 inteligencias, ¿no? Creo que eran...
Exacto.
¿Sí?
Y los test de inteligencia se basan en estas inteligencias, que no quiere decir que realmente sean todas y que todas sean las verdaderas, porque al final todo está en un proceso creativo, todo está en un proceso de investigación, como en todas las áreas de la vida, que conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo que a lo mejor eso está obsoleto, a lo mejor hay que mejorarlo, a lo mejor hay que cambiarlo.
Claro.
Pero sí que te puedo decir que, sin ser una herramienta 100% fiable, es útil.
Claro.
Es muy útil y muy certera. Lo que no hay que decir, si has sacado esto en un test, es que ya es, ¡pum! No, porque lo sabrá que académicamente no te saquen esto, pero tengan una capacidad en según qué áreas, una creatividad, que esto no mide creatividad, por ejemplo, y que sean personas extraordinarias de alguna manera, ¿no?
Claro. De todas maneras, en esas múltiples inteligencias, como nos acabas de citar, ¿no? Yo creo que es que hablamos hace bien poquito, lo tenía yo en la cabeza, ¿no? De Howard Gardner, precisamente, pues inteligencia corporal, inteligencia interpersonal, inteligencia espacial, musical, ¿no? La lógica y la matemática, que no es todo incluso lingüístico-verbal.
No.
Hay una
para
pregunta,
nada, por ejemplo, la espacial, la kinético, la cinestésica, la actitud corporal, pues hay bailarines que se aprenden una serie de pasos y tienen una coordinación de su cuerpo que a lo mejor me pongo yo y ni 100 años de esa coordinación, pero eso en un test no lo puedo medir.
No, para nada, y además fíjate que hay algunas definiciones, como bien has dicho, de inteligencia, por ejemplo, esa capacidad de emplear conocimientos eficazmente. Hay gente que sabe, pero no sabe luego ponerlos en práctica, ¿no? Al final...
Correcto.
Autodirigirse de alguna manera y ser independiente en todos los ámbitos. Autosuficiente, mejor dicho.
Claro. Hoy en día se comprende inteligencia como un término muy genérico que es la manera en que te permite saber razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas y aprender de la experiencia.
Marta,
supone
ser inteligente, a ver si me explico, porque el razonamiento es el siguiente. Una persona muy inteligente, recordamos a los oyentes que más o menos un cociente intelectual de 130, estaríamos hablando ya más o menos, ¿no?
Sí,
de una persona
brillante.
Luego estarían los genios, que ya superior a 160, y creo que la media en España está en torno a entre 90 y 100, ¿no? Más o menos, ¿no?
A ver, entre 90 y 110 se ha establecido la media poblacional, porque es como todo. Cuando haces un test, tú coges, yo qué sé, 1.000, 100.000 personas, y de todas ellas, el... 90% están ahí dentro, entre el 90 y el 110, por eso se dice la media, pero eso es mundial, ¿eh?
Claro. Y luego...
Y entonces, los que el 5-10% de por arriba o por abajo son esas poquitas personas que se desmarcan, entre comillas.
Oye, ¿y se sabe por países dónde están las personas más inteligentes? ¿Hay estudios sobre esto? Nada que ver, supongo que el factor geográfico es absurdo, claro.
¿Sabes
qué
pasa? Los primeros test de inteligencia más y más serios se establecieron para hacer una selección de personal en el ejército norteamericano.
Sí.
Entonces, estaban muy dedicados a este tipo de cultura y de enseñanza que había allí. Luego esto se exportó y se vio que muchas veces fallaba, porque, a ver, lo que se hacía en América no es lo que se hace a lo mejor en Perú,
o en China, o
en Europa.
Sí, ahí la idiosincrasia.
Se vio que había mucha desviación.
Sí.
La cantidad de inteligencia, no, la inteligencia es igual en todas partes, pero hay que saberla medir a cada país según sus conocimientos académicos, porque al final estos test, por desgracia, miden mucho conocimiento académico, que por eso hoy en día lo que se hacen es, cuando quieres medir sobre todo la inteligencia de un niño, de un adulto, es lo usas, pero complementas con otros test un poco más, no sé cómo decirlo, más proyectivos, más de una sola área, que no sí. tengas que tener un conocimiento previo para poder sacar buena o mala puntuación en ese test. Que tú no hayas tenido que tener un estudio.
Claro, sobre
claro,
todo...
Claro, porque en la India tú no le puedes poner ahí una aritmética...
O sea, que exista una ausencia de instrucción previa, digamos, claro. y directa para que esa persona pueda... aprender o autodirigirse de alguna manera. Claro. La pregunta que te quería hacer sí. antes, y enseguida le cedo el testigo a María, es, ¿hay otro mito, otro pensamiento, otro lugar común que suele sí. referirse a que las personas muy inteligentes suelen sufrir mucho, suelen ser personas como más melancólicas, más sensibles? ¿Esto es cierto de alguna manera?
A ver, yo por mi experiencia y porque por suerte o por desgracia tengo un hijo diagnosticado de lo que ya no se llama superdotado, se llama altas capacidades.
Sí.
He tenido mi hermana mayor igual y me he visto envuelta en estos temas involuntariamente toda mi vida.
Fíjate, sí.
Te puedo decir que por norma general, como todo, nunca se puede poner 100%, claro. por norma general son personas hipersensibles.
Claro.
Se han llegado a hacer estudios de la hipersensibilidad de los superdotados.
Sí.
Son personas que captan mucho el ambiente,
claro.
Son mucho más atentos que los demás. Entonces, esta captación del ambiente y que lo concentran tanto les hace realmente que ellos a veces no puedan gestionar tanta información y se sientan muy invadidos.
Porque continuamente su cerebro está trabajando, sí. ¿no? Todos los impulsos que le llegan del interior, claro. Sí.
La inteligencia emocional, de la que hemos hablado tantas veces aquí, que la tienen pues probablemente más desarrollada que otro tipo de inteligencia.
También, son muy sensibles a todo lo que son las injusticias, a ver qué sufre alguien.
Claro, pero fíjate en esto, Marta, es que es un tema que a mí me inquieta mucho, lo de la inteligencia emocional. Ya hemos hablado muchas veces con el amigo Marina, ¿no? Y está bien, está escribiendo cantidad de libros. Algunas cosas me encantan y otras me parecen pues que no tienen ningún crédito, ¿no? Directamente. Pero fíjate, en esto de la inteligencia emocional, oye, hay patrones que nos han marcado como que son inteligentemente emocionales, pero... Porque es un patrón, es una pauta a seguir. Me explico, ¿quién dice que eso es lo inteligente? ¿Por qué? Porque no nos va a hacer daño emocionalmente. ¿Y quién dice que no es bueno sentir esa emoción porque te llega ese impulso de...? No sé si me explico, ¿no? En esto
ahora
que me parece
llegado,
un tema muy relativo.
Empezó mucho la moda de la psicología positiva.
Claro, o sea, es que me parece
feliz,
tan absurdo esto.
Y que todo lo malo, pues no, adiós atrás y no le hagamos caso.
Yo creo que
no
la felicidad, y para cada uno la felicidad es una cosa
claro,
totalmente
diferente. No, aparte que yo creo que es que la felicidad no puede ser un estado constante y de otros estados de ánimo se pueden crear también experiencias muy positivas para el ser humano.
Es imposible y además no es adaptativo, porque a ver, si se te mueve un familiar o a alguien, yo lo pongo en mi libro de inteligencia emocional que también escribí, digo, a ver, si tú estás en un trabajo y está la cosa un poco mal y al final despiden a gente y despiden a tu mejor amigo, pero a ti no. ¿Qué sientes?
Claro, pues.
Claro, sentirte feliz no está
pues,
mal,
no,
a ver,
no,
está
no,
bien,
claro,
no te han echado.
Claro, no.
Pero sentirte feliz pasando de tu amigo, pues adiós, no pasa nada, qué bien. No es adaptativo, porque es que vivimos en una sociedad, estamos con nuestros congéneres y la humanidad ha crecido es porque somos animales sociales.
Totalmente.
Lo que no podemos sentir alegría porque a él sí lo han despedido, a no ser que le tengas una manía impresionante. Pero
sí,
no
pero
es
la
el
inteligencia
caso, ¿no?
emocional al final deriva efectivamente.
Claro.
Fíjate, si una persona superdotada es precisamente sensible, supongo,
mucho.
Porque no todo es él, sino que percibe muy bien lo que ocurre a su alrededor, incluso le puede afectar. Hay niños superdotados de pequeños que viendo el ambiente que hay en casa, ellos captan muy bien lo que sucede y aunque sus padres de cara a él no se muestren como tal, ellos lo perciben perfectamente. Bueno, pues si esto, la persona mayor sigue sufriendo, ¿no? Bien, teniendo ese comportamiento. Tú fíjate, por ejemplo, pues ahora en todo esto de si te dejan, ¿no? Las relaciones o tal, al final es un individualismo atroz, ¿no? Y estas personas, oye, lo inteligentemente emocional, ¿por qué tiene que ser eso? No sé, es que crear un estado de ánimo como un tanto ilusorio,
¿no? Y cuando ha pasado algo grave, a ti o a tu familia, necesitas un proceso de readaptación, necesitas esa tristeza porque en alguna manera te ayuda, te aíslas, que a lo mejor la gente piensa, ay, ¿por qué te vas? Dice, pero es que necesitas reestructurar tu mente, necesitas claro, ese aislamiento para claro, volverte a colocar en tu lugar, para luego volver a seguir adelante y saber crecer y aprender de eso que te ha sucedido, este suceso. Todas las emociones son naturales y existen porque han de existir, porque así nos adaptamos al medio. Algunas nos gustarán, algunas nos gustarán menos. Lo que a lo mejor no es adaptativo es que esa tristeza al cabo de 10 años te dure.
Claro.
Eso es lo que a lo mejor no es adaptativo y ya no entra dentro de la inteligencia emocional.
Claro.
Entra dentro de la inteligencia emocional de que tú hagas tu duelo, hagas tu proceso, claro, vayas poco a poco y te vayas reestructurando. Claro, si en 10 años no has conseguido eso, ahí sí, que no, quizás necesitarías
un golpe
de mano.
Es como todo, claro, cuando los problemas se claro, alargan en el tiempo, ahí es cuando ya empieza a crearse una cicatriz, ya sea física o emocional.
Marta, para ir terminando, sí. ¿Tres o cuatro pautas de entrenamiento mental para mejorar la inteligencia?
A ver, sí, el entrenamiento mental también está ahora todo también un poco así en boga, pero a la vez en crítica y en todas estas cosas. A ver, se ha visto, igual que creo que una vez comentasteis, porque he visto alguno de vuestros reportajes, igual que los taxistas de Londres ha visto que hay áreas que las tienen más desarrolladas porque están muy acostumbrados a tener en las calles y el mapa de las ciudades muy muy asimiladas. Pues sí que se han hecho estudios y se ha visto que, de alguna manera, si tú coges a una persona en el proceso de intentar que una de las áreas se potencie, si tú esa persona la pones a hacer una tarea durante mucho tiempo, muy constantemente y que se esfuerce, esa área del cerebro, las conexiones neuronales crecen y se fortalecen. Uh-huh. Realmente funciona. Todo, para todo lo que es novedoso, pero llega un momento en que cuando esa tarea ya se convierte en algo rutinario y monótono,
¿sí?
Curiosamente el cerebro deja de lado un poco eso, incluso se minimiza un poco esa área porque ya lo encuentra como algo normal, como algo que ya no necesita un esfuerzo y que no necesita estar concentrado. Y entonces has potenciado esa área y la puedes seguir manteniendo, pero llega un momento en que, bueno, no da más de sí, de alguna manera. Se puede ayudar a hacer que muchas de las áreas se potencien. Estarías mucho tiempo entrenándote, lo que sí te ayuda a mantenerte activo, a mantenerte con esa curiosidad. Sobre todo lo que potencia mucho que las capacidades mentales aumenten es la búsqueda de la novedad, uh-huh, la búsqueda de nuevas experiencias, abrirte a nuevos conocimientos, estar siempre activo. A lo mejor una persona que aprende sin parar es aquella que viaja mucho, pero que cuando viaja mira, se fija, está atento, le gusta, disfruta. Eso es lo que el cerebro realmente capta y le gusta y lo potencia. Y luego área por área también, si te entrenas mucho en esa área. Llega un momento en que ya llega un límite, más no puedes hacer.
Pues,
pero sí que,
Marta, dentro,
sí que
de esas novedades, nuevas experiencias y nuevos conocimientos, recomendamos a nuestros oyentes que visiten dos páginas web para el entrenamiento mental, que son zi-training.com y puzzleclopedia.com, con una grandísima acogida por parte del público. Marta Guerri, muchísimas gracias por atendernos, una charla muy interesante.
De nada, a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, adiós.